En SoundCloud. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Tener acceso libre a Internet es uno de los grandes, grandes privilegios de nuestra época. Quien tiene acceso libre a Internet, señoras y señores, tiene acceso al mundo. Y quien dice al mundo, dice a una infinidad de realidades desconocidas o inaccesibles al ser humano promedio hasta hace pocos años. Realidades capaces de alterar definitivamente nuestras vidas. Internet, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Y es de lamentar que aún existan países como Cuba, donde un gobierno dictatorial impida a la gran mayoría de sus ciudadanos disfrutar libremente de ella, de Internet. Sin embargo, el muro que rodea a estos ciudadanos comienza a agrietarse. Cada vez son más los que se asoman al exterior a través de esas grietas, los que ensayan ser libres a través de ellas. Y no habrá represión capaz de impedir que más tarde o más temprano el pueblo cubano en pleno tenga acceso a Internet. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a través de la línea telefónica a un hombre joven que durante varios años se ha empeñado en ser uno de los que abran, hasta hacer caer el muro, una de esas grietas. Y este hombre es Salvi Pascual, director ejecutivo de Apretaste, esa plataforma digital que ha permitido a muchos de ustedes que me escuchan en Cuba y fuera de Cuba tener acceso a Internet de la manera más económica. Hola, Salvi, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme y por esta genial presentación.
Bueno, nada, es un gusto tenerte en la línea. Gracias por aceptar la invitación. Vivimos días difíciles, como tú bien sabes, y esta disponibilidad tuya se agradece doblemente. ¿Estás en casa o vas a trabajar todos los días?
Bueno, yo estoy en casa y trabajo todos los días, lo mismo.
Porque la oficina está en casa, ¿no?
Exactamente, eso no lo hace menos trabajo, digo yo.
Yo debo confesarte, Salvi, que soy poco menos que un ignorante, si no total, siempre a punto de serlo, en este mundo tecnológico en el que tú eres un experto, de manera que vas a tener que perdonar algunas de mis preguntas e incluso contestar algunas que yo no te haga y que tú estimes que debería hacerte, ¿vale?
No, perfecto, un placer. Igual ambos aprenderemos de la entrevista.
Bien, tampoco dudes, te lo advierto, en rectificarme si digo un disparate durante nuestro diálogo. Estoy abierto a todo eso. ¿Por qué, siendo Apretaste una plataforma tan conocida y exitosa, hay varias personas que nos han escrito desde Cuba preguntando qué ha sido de ti y de ella?
¿Cómo que qué ha sido de mí y de ella?
Sí. ¿Qué ha sido de Salvi Pascual y de Apretaste? Nos han escrito, enviado algunos correos desde Cuba.
No sé, Apretaste se mantiene. De hecho, hemos crecido en público y hemos agregado nueva cantidad de servicios. Todos los meses traemos cosas nuevas.
Bueno, ¿será que antes te anunciabas constantemente por Radio Martí y ya no te anuncias?
Eso puede ser también. Yo estaba un poco distanciado, sobre todo porque hemos estado trabajando en una versión nueva de la aplicación, la versión 6, que sale hoy, de hecho, justo después de
Mira, y eso.
Hemos estado bien ocupado. ¿Puede ser?
Puede ser eso, porque claro, constantemente yo que trabajo allí te escuchaba a ti hablar de los servicios que Apretaste, y como dejaron de aparecer, quizás mucha gente en Cuba ha tenido que haya ocurrido algo, ¿comprendes?
No, Apretaste está más fuerte que nunca y con mayor cantidad de usuarios que nunca, y todos los que no han oído de mí saben que estamos bien, les dejo saber que estamos bien y que, o sea, más que contento de que instalen la nueva versión, de hecho, que vamos a sacar ahora.
Me alegra mucho saberlo.
Para que mejora que tenemos.
Me alegra mucho saberlo, y ya saben ustedes, amigos, que nos han escuchado en Cuba y que han indagado por el presente y el destino de Salvi Pascual y de Apretaste, están perfectamente bien y todos ustedes pueden continuar teniendo acceso a esa plataforma. Aunque tú y yo nos conocimos brevemente en un evento auspiciado por Radio Televisión Martí en Wynwood, Salvi, hace, no sé, 4 años, ya no recuerdo, y te oí hablar de Apretaste. Yo quisiera que nos contaras la historia de la plataforma. ¿A quién se le ocurrió crearla? ¿Quién sugirió su nombre?
Eso, me encanta que me hayas preguntado porque es una historia súper interesante.
A ver, por favor.
Déjame empezar por la primera pregunta. Pues, ¿a quién se le ocurrió la idea y cómo surgió? Yo no creo que a nadie se le haya ocurrido la idea necesariamente. Es algo que ha crecido orgánicamente en base a una necesidad que el pueblo cubano tenía y sigue teniendo, que tú bien mencionaste, la necesidad de conectarse a internet a un mejor precio. Cuando nosotros empezamos a Apretaste, yo creo que hace como 6 años atrás ya, básicamente no había acceso prácticamente a internet, no existían los parques Wi-Fi, no existían las redes de datos que existen ahora, y las personas solo tenían correo electrónico. Los que tenían algo, la mayoría tenía correo electrónico nauta. Y yo tenía, cuando vine a Estados Unidos, varios amigos que me escribían y me decían, ¿me puedes devolver, me puedes buscar en internet información sobre tal cosa y mandarme un correo de respuesta? ¿Me puedes buscar en Revolico tal cosa, no sé, sobre, qué sé yo, carros a la venta en Cuba y mandarme un correo, mandarme la respuesta por correo? Y me di cuenta que, como yo soy especialista en informática, esto es algo que yo podía automatizar. Había un amigo de Cuba que también tenía un plan parecido, entonces unimos fuerzas, trabajamos en un grupo para crear una primera versión que básicamente lo que tenía era búsquedas por Revolico. Después agregamos dos o tres, después agregamos búsquedas por Wikipedia cuando nos dimos cuenta que esto funcionaba. Y después, una organización de la que hace rato no escucho hablar, pero ellos hacían un buen trabajo en Cuba, se llamaba Roots of Hope. Aquí en Miami invocaron un hackathon de tecnología al que nosotros fuimos y tuvimos el privilegio de ganar el primer lugar. Y eso, unido con miles de usuarios que poco a poco fueron creciendo, porque nosotros lanzamos este producto, yo se lo envié a mis amigos, a mi familia, le dije, mira, usen esto si les interesa, para que no me pidan más cosas del internet, búsquenlo ustedes mismos. Pues ellos lo fueron propagando orgánicamente, nosotros ni siquiera empezamos a hacer marketing, yo no sabía ni siquiera que esto podía ser algo que creciera más allá de un grupo cerrado de personas. Y empezó a crecer, orgánicamente empezó a aumentar el número de usuarios. Eso unido con el boost que tuvimos de ganar el hackathon, pues me hizo pensar a mí que esto era un producto que tenía sentido crecer más allá de solamente lo que estamos haciendo. Y bueno, empezamos a incorporar mayor cantidad de servicios por correo electrónico. En aquel tiempo solamente enviábamos un correo a apretaste@gmail.com y en el asunto, por ejemplo, si quería buscar en Wikipedia, ponías Wikipedia, espacio, vamos a decir, José Martí. Entonces te trajiste, buscaba en Wikipedia y devolvió un correo electrónico con información sobre el apóstol, ¿no? Y después empezamos a agregar estado del tiempo, que la gente lo agradeció muchísimo, porque en Cuba, y todavía hoy pasa, si tú no ves las noticias a las 8 de la tarde, básicamente tú no sabes si va a haber mañana. Preguntarle a tu familia, eso es algo que uno no se da cuenta, pero hay muchísima falta de información, no solamente de la prensa independiente, información política, información económica, hay falta de información en total sentido. Hasta el buen mañana a veces la gente no sabe. Agregamos estado del tiempo, empezamos a agregar noticias independientes, y bueno, así crecimos a más de 40 servicios. Después creamos la aplicación, y desde ese momento ha sido, honestamente, desde que lanzamos la aplicación, un crecimiento exponencial, 11% mensual de crecimiento. La gente ama la aplicación.
Qué bueno. Una pregunta, bueno, el nombre Apretaste,
honestamente, era uno de los pocos que estaba disponible en GoDaddy. Cuando fuimos a comprar el dominio, hicimos una lista de nombres cubanos y habían literalmente más de 100 nombres cubanos. Apretaste, hacer, no sé, así, no me acuerdo cuáles eran exactamente, pero había más de 100. Apretaste increíblemente estaba disponible, pero no solo estaba disponible apretaste.com, estaba .org, .net, estaba disponible en Facebook, en Twitter. Es increíble, es como si hubiéramos tenido una intervención divina. El nombre, que es un nombre espectacular, nadie lo había utilizado para nada, ni siquiera las redes sociales.
Claro. Es un nombre que sugiere muchas cosas y que, como tú dices, es tan cubano, ¿no? Es decir, cualquier cubano actual se relaciona con esa palabra, Apretaste.
Y después, increíblemente, era el nombre que al principio yo no lo vi necesariamente como eso, pero es un nombre que aplica perfectamente a lo que estamos haciendo, porque, a ver, lo que estamos intentando es, pues, crear una solución a un problema que la gente, básicamente un problema clave de la sociedad, que no, la gente no necesariamente tiene una solución mejor siempre en las manos. Vaya, así que me estamos apretando.
Qué bien. Una pregunta, ¿el apretaste surge desde el principio o surge a partir de la plataforma? Digo, de la aplicación.
Desde el principio.
Uh-huh. Aún cuando estabas con el correo electrónico se llamaba apretaste.
El correo se le enviaba a apretaste@gmail.com. Y eso es una cosa interesante. Ni siquiera Gmail estaba cogido. ¿Sabes qué? Es muy difícil. Ahora, si tú tienes un nombre relativamente común, es muy difícil, y un apellido relativamente común, digamos, no sé, José Pedro o algo así, José García, es muy difícil ir a Google, a Gmail, y buscar una cuenta de correo que sea josegarcia@gmail.com, algo así. Porque hay tantos millones y millones de gente que usan Gmail que casi todos los nombres ya están cogidos. Y apretaste. Nadie lo había reclamado, de hecho.
Cuando surge la aplicación, ¿qué venía a ofrecer apretaste que otras compañías no ofrecían? Es decir, ¿dónde estaba la clave de ese éxito enorme que ustedes han tenido?
Cuando surge la aplicación, nosotros antes de la aplicación atacábamos un problema de raíz, y es que el cubano no tiene acceso. Antes había mucho menor nivel de acceso, ahora no tiene y ha aumentado considerablemente. Uh-huh. Acceso a la internet abiertamente, es decir, sin censura. Si tú quieres buscar sobre, qué sé yo, ahora mismo 14 y medio está completamente bloqueado. Si tú quieres leer las noticias, o el mismo Martí, si quieres leer noticias, pues están bloqueados. Es decir, no, el cubano tiene acceso a toda la gama de páginas web que hay online, primero que todo, y segundo, incluso a las que tiene acceso, tiene precios prohibitivos, que no necesariamente, si tú ganas un salario promedio en Cuba, no te alcanza el dinero para poder comprar paquetes de datos y acceder a la internet.
Claro.
Por lo menos no con la frecuencia que tú deberías o que tú quisieras.
Y esa manera económica de ofrecer estos servicios, ¿a qué se la achacas tú? ¿Tienes patrocinadores? ¿Has encontrado formas de sostener la empresa, de prosperar y al mismo tiempo de que el público encuentre con ustedes precios accesibles?
Sí, primero que todo, déjame decir que cuando nosotros empezamos sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de ayuda económica, yo mantenía apretaste de mi salario y el costo de tener la aplicación trabajando, el costo técnico, no es extremadamente alto, porque es una solución barata a un problema. Bueno, en fin, es una solución tecnológicamente barata, por decirlo así, aunque honestamente después de la aplicación ha aumentado considerablemente. Nosotros somos una organización sin ánimos de lucro y la creamos de esa manera, pues, para aceptar donaciones y que la gente tuviera confianza que el 100% de todo lo que donen pues va directamente a la causa de mejorar el acceso a internet para los cubanos que menos pueden. Eso es parte de nuestro fondo. Y ahora también hacemos trabajo dentro de Cuba. Por ejemplo, nosotros tenemos encuestas, pues estudios de mercado dentro de la isla que ayudan a pagar, obviamente, por los precios del internet. Vamos a lanzar anuncios, que me encantaría que me invitaras a tu programa en un futuro cuando lancemos la nueva versión.
Por favor, ¿cómo no? Con mucho gusto.
Vamos a lanzar, esto que te voy a hablar de anuncio, déjame hacer un poquitico de advertisement en el trabajo que estamos haciendo y también para que entiendas, ¿sabe cómo podemos buscar financiamiento? La pregunta es así. En Cuba, ahora mismo, hay muchísimas. Primero que todo, one second, déjame ir un paso atrás.
Bien.
Nosotros tenemos un compromiso con la libertad de expresión. El trabajo que nosotros hacemos es valioso exactamente porque nosotros, y yo sé que mucha gente, incluso entre la audiencia de Radio Martí, que tal vez no esté 100% de acuerdo conmigo en esto, pero a mí, yo quiero que todo el mundo esté en la plataforma apretaste. A mí no me importa si la Seguridad del Estado quiere estar, a mí no me importa si los Martí quieren estar. Creo que mientras mayor cantidad de gente en Cuba puedan hablar libremente, pues los cubanos van a tener mejor idea de qué voces responden a sus intereses y cuáles no. Entonces, en Cuba hay pocas compañías, pocos startups, así como apretaste, que tengan este tipo de compromiso. Y esto que vamos a lanzar de anuncios en apretaste es una forma de utilizar la aplicación y que además le va a dar una oportunidad a lugares como, por ejemplo, los Martí, a anunciarse dentro de la isla sin necesidad, sin que le cierren las puertas. Y es una manera de mantener la aplicación monetariamente sostenible también y de ayudar a las compañías, el gremio nuestro, a llegar a educar, a llegar más al cubano dentro de la isla.
Esto de los anuncios, ¿te refieres a cosas que se puedan conseguir en la isla, que se vendan en la isla, que se vendan en el exilio? ¿Anuncios de qué?
Anuncios, por ejemplo, de trabajo que ustedes hacen en Radio Martí. Yo sé que ustedes tienen vías de llegar a Cuba, por ejemplo, la radio y la televisión, pero crear mayor cantidad de vías de anunciar empresas privadas, empresas públicas, organizaciones como Radio Martí dentro de Cuba, pues es un trabajo que estamos intentando realizar dentro de la plataforma y que ayuda también a monetizar el servicio.
No sé si ¿has tenido claro, alguna, ¿sí? ¿Has tenido alguna confrontación con el gobierno de la isla o has tenido que sortear algunos obstáculos? ¿Cómo has resuelto esa discrepancia natural?
Bueno, sí, confrontaciones con el gobierno de Cuba una vez por semana, más o menos. No. ¿Y cómo resolvemos las confrontaciones? Pues la misma filosofía. Nosotros permitimos el acceso a las personas a expresar libremente lo que quieran en la plataforma. El gobierno cubano no le gusta necesariamente, muchas veces nos intenta bloquear y nosotros pues siempre tenemos que estar pues cambiando proxy, cambiando proveedores, cambiando buzones de correo, asegurando que la herramienta funciona dentro de la isla, llevando el contenido que ellos quieran o no escuchan.
Yo tengo entendido que la aplicación, como ya hemos dicho, tuvo un enorme, enorme éxito en Cuba, pero también lo tuvo en México, ¿no es así?
Bueno, en todos los lugares donde hay gremios de cubanos, ha tenido cierto éxito. En Cuba, obviamente, en Miami, la gente conoce también, pero México, en Venezuela, por alguna razón, mucha gente la descargaron. En España, tenemos gente que se conecta desde España y no necesariamente entendemos la razón de por qué, pero se los agradecemos muchísimo. Yo creo que todos los lugares que tienen gremios cubanos, que tengan comunidades cubanas fuertes de alguna manera u otra, usan la aplicación, descargan la aplicación, están al tanto de las noticias de nosotros.
Salvi, voy a hacerte la pregunta en un par de ocasiones. ¿Cómo podemos tener acceso a Apretaste? Por favor, da la información de la manera más lenta posible para que la gente, sobre todo en Cuba, pueda notarla si no la tiene ya con exactitud.
Claro, no hay problema. Nosotros, de hecho, parte de lo que hacemos es hacer la vida más fácil posible, hacer la vida lo más fácil posible a las personas que quieren descargarla. Ahora mismo, pues, tres vías principales. La primera es, si tienes internet, descargarla directamente del Play Store. Entras en tu teléfono Android, abres el Play Store y escribes Apretaste y es la primera que te va a salir.
Esa es la más a través del Play Store.
Sí, como cualquier aplicación moderna.
Bien.
Pero bueno, eso solo funciona para los que tienen acceso al internet. Hay mucha gente en Cuba que tiene acceso al internet temporal, es decir, se conecta hoy, descarga la aplicación y mañana puede seguir usando por correo electrónico. Y esa es la versión más sencilla, descargarla directamente del Play Store y la manera de mejor estar actualizado. Si no tienes acceso ni siquiera a internet para abrir el Play Store a menos una vez, pues puedes escribir a nuevaversionapp@ime.com y nosotros te lo enviamos por correo electrónico. Te enviamos el APK por correo electrónico. Ese es nuevaversionapp@ime.com. Y nosotros, al momento de la enviar, por cierto, tenemos un grupo de soporte en la aplicación que se encarga de responder cualquier pregunta. Y entre las cosas que hacemos es esto, es intentar enseñar, educar a los cubanos a cómo descargar la aplicación y cómo configurarla y si tienen que usarla. En Cuba también se usa mucho APK Pure, y también la propagamos en APK Pure, por tanto pueden descargarla directamente si tienen acceso al internet. Eso es como una especie de alternativa del Play Store, los que tengan dispositivo chino. Es una opción.
Entonces, esas tres son las opciones que tienen los oyentes que quieran suscribirse, utilizar Apretaste en estos momentos.
Exactamente.
¿Cuánta privacidad hay en las nuevas versiones de Apretaste? Yo sabía que el año pasado, creo, había salido la número 5. Me acabas de decir que hoy sale la número 6. ¿Hay una gran privacidad en ellas?
el mismo nivel de privacidad que tienes cuando abres WhatsApp. Nosotros tenemos encriptación punto a punto. Trabajamos, salimos a través de proxies anónimos. Tenemos básicamente todos los mensajes que tú envíes o recibas van a ser encriptados punto a punto y tenemos proxies anónimos de manera que Edexa y el gobierno cubano no hay forma de que puedan trazar las conexiones que haces desde tu teléfono hasta los servidores de nosotros. De hecho, usamos los mismos sistemas que usan los chinos en China para conectarse al internet sin que el gobierno chino esté al tanto. Y el gobierno chino es tecnológicamente mucho más avanzado que el cubano. Por lo tanto, esto funciona en Cuba sin problema. Esto es uno de los puntos más fuertes de la aplicación. De hecho, el anonimato y la seguridad. Y preguntaste sobre seguridad digital, pero anonimato es algo tan importante o más. Porque si tienes una aplicación que es social, por ejemplo, como Facebook, pues, y tú empiezas en Facebook a hablar, no sé, vamos a decir mal del gobierno, o hablar, ser crítico al gobierno de tu país, pues es relativamente fácil alguien que tenga acceso a tu perfil saber quién tú eres. Es fácil, ahí está tu nombre, hay formas de identificarte. Desde la aplicación de Apretarse no hay ninguna manera de identificar a ningún usuario nuestro. Todos los usuarios entran a través de un seudónimo, en vez de subir fotos, suben avatares. Es decir, un usuario pudiera hacerse identificable si quisiera. Pudiera poner su foto personal, pudiera poner su nombre personal, pero por defecto no hay ninguna manera de identificar a un usuario. De manera que el usuario puede ser tan privado como decida ser
Qué
dentro de
bien.
la plataforma.
Salvi, tenemos que hacer una pequeña pausa. Si nos perdonas, vámonos con una canción de Gema y Pavel Urquiza titulada Alucinación, una canción dedicada a La Habana, y enseguida regresamos contigo, ¿vale?
Seguro.
Amigos, espérennos.
Calles de mi barrio, la otra luz del sol.
Yo no acabo de entender este lugar. Tanta prisa, tanto miedo y soledad.
La corriente nos está llevando. Vampiros que se beben lo que queda de amor. Puede ser una alucinación, una trampa de mi corazón.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. Comunidades rurales en Cuba enfrentan el aislamiento social con severa escasez de alimentos y medicinas. El oficialista Consejo de Iglesias de Cuba y su par en Estados Unidos piden el levantamiento del embargo ante la pandemia del COVID-19. A 17 años de su creación, las Damas de Blanco continúan desafiando al régimen por el restablecimiento de las libertades en Cuba. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia el arresto de 12 de sus allegados por el régimen de Maduro. El presidente Trump prolonga hasta el 30 de abril el confinamiento social para enfrentar el coronavirus. Las cifras del contagio a nivel mundial suman más de 700.000 con 34.000 muertos. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Tengo la impresión que no quedó buena impresión de nuestro encuentro cuando yo te conocí. Sé que algunas cosas no son como tú esperabas. Lo importante es si te puedo hacer feliz. Sé que muchas veces quizás no hemos coincidido, solo son distintas formas de entender. Pero paso a paso sé que iremos conociéndonos tal como te lo dije en internet. Sé que nada me parezco a aquella foto, que es de un primo que vivía en Pinamar. Pero lo importante es lo de adentro, la apariencia es solo un cuento, si te vas a enamorar. Pero lo importante es lo de adentro, la apariencia es solo un cuento, si te vas a enamorar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el placer de tener como interlocutor a través de la línea telefónica a Salvi Pascual, director ejecutivo de la aplicación Apretaste, esa plataforma digital que ha permitido a tantos, tantísimos de ustedes, residentes en Cuba y fuera de Cuba, tener acceso a Internet de una manera bastante económica y totalmente libre. Es un gusto grande tener un interlocutor tan al tanto de este mundo moderno como él y hablar con un cubano cuya gran pasión es lograr la expresión total, la libertad de expresión total en la Cuba del futuro, esperemos que inmediato. Yo quisiera, antes de continuar con la entrevista, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está ahí con nosotros en el estudio. Yo estoy en casa, como todos ustedes ya saben. Y las gracias también a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Es un placer siempre, siempre trabajar con los dos. Y les recuerdo que nuestro correo electrónico es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Regresamos al programa escuchando a Alejandro Lerner interpretar una canción titulada Amores de Internet. Como todos ustedes pueden ver, Internet, no solo el fenómeno, sino la palabra, ya está filtrándose en el cancionero amoroso latinoamericano, cosa que para mí no deja de ser curiosa. Y antes de irnos al intermedio, insisto, escuchamos a Gema Corredera y a Pavel Urquiza interpretar una canción titulada Alucinación. Salvi, antes de continuar, por favor, repite de manera sucinta, si puede ser, las formas en que los oyentes pueden ponerse en contacto con Apretaste en estos momentos.
Claro. Primero que todo, déjame también extender las gracias a Maite y a Tony.
Bien.
Y todos los oyentes que nos escuchan. Apretaste para Primero de todo, si tienes cualquier duda, puedes escribir a ayuda@apretarte.org o ayuda@apretarte.com. Es decir, ayuda, muy sencillo, @apretarte.org. Pues nosotros siempre respondemos cualquier duda que puedas tener a través de ese correo. Segundo, si quieres descargar la aplicación, puedes descargarla directamente en el Play Store. Abrir Play Store desde tu teléfono Android, escribir Apretarte y la primera aplicación que te va a salir va a ser la aplicación Apretarte. Y si quieres recibir la aplicación por correo electrónico, pues puedes escribir a Yubi y pedirla o puedes escribir a nuevaversionapp@gmail.com.
Bueno, pues ahí tienen ustedes, señoras y señores, la información necesaria para cualquiera que quiera utilizar Apretarte de hoy en adelante o continuar utilizándola o hacer alguna pregunta. Ahí tienen toda la información. Salvi. Sí,
eso que dijiste es algo clave, por cierto. No solamente nosotros estamos contentos de interactuar con la audiencia en todo sentido. Si ustedes nos quieren dejar saber la experiencia, ya sea positiva, que obviamente nos ayuda muchísimo, son las cosas que nos mantienen activos creando esta aplicación y nos trae una sonrisa en el rostro cada mañana, ¿no? Claro, o si quieren compartir una experiencia negativa que nos va a ayudar a mejorar la aplicación para ti y para el resto de los usuarios, pues por favor, si te acuerdas de la palabra ayuda y de la palabra Apretarte, puedes escribir ayuda@apretarte.com, ayuda@apretarte.org. Déjanos saber de cualquier manera. Nosotros estamos contentos de poder recibir de ti cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de feedback, cualquier tipo de petición. De hecho, queremos crear comunidad.
Claro, claro. Y yo te digo a ti, Salvi, que si yo estuviera entre los clientes, entre comillas, de Apretarte, te agradecería mucho esa oportunidad de poder comunicarme con ustedes de manera directa. ¿Por qué? Porque eso le imprime al proyecto de ustedes una humanidad, una accesibilidad que a veces la gente que se mete en estas cosas y no tiene experiencia con ellas necesita y no encuentra en otros medios digitales e informáticos. Que tú puedas sostener una comunicación directa con la persona que quiere orientarse para estar suscrito a Apretarte, me parece que es una cosa hermosa y una cosa sumamente útil. Una pregunta. ¿Qué son ustedes? ¿Un equipo? ¿Son varios? ¿Cuántos son?
Somos 7 en el equipo ahora mismo. Uh-huh. Nos gusta mantener un equipo pequeño, cada uno se especializa en algo clave dentro del proyecto y somos un equipo de gente que todos estamos muy emocionados con el trabajo que hacemos, muy interesados y todos los que estamos aquí, pues sí, estamos aquí por eso, porque estamos interesados en, de alguna manera u otra, ayudar a la causa de mejorar el internet, porque estamos interesados en el trabajo técnico, en la dificultad del reto técnico, porque sentimos que estamos haciendo algo que realmente puede poner un grano de arena en mejorar un poco el mundo y cada uno tiene una habilidad principal.
Ajá.
Sin ella fuera imposible mantener este proyecto vivo realmente. Uh-huh. Este proyecto no es solo SAPI, obviamente este proyecto tiene un equipo de gente extremadamente comprometida y extremadamente que conoce el trabajo que está haciendo.
Me parece estupendo, estupendo, y me parece que están ofreciendo una vez más un servicio impagable al pueblo cubano. Es cierto, voy a hacerte una pregunta porque leí esto en algún lugar y tuve que echarme a reír. ¿Es cierto que el servicio más popular entre todos los que ustedes ofrecen son los resultados de la bolita?
100%. 100%. Déjame unir esto que tú acabas de preguntarme con la conversación anterior.
Bien.
Desde que Apretarte nació como proyecto, cuando trabajaba por correo electrónico, antes de tener un equipo sólido como el que tenemos ahora, nosotros siempre tuvimos apoyo, a soporte al usuario. Por correo me escribían, yo respondía. Y eso siempre ha sido parte clave de lo que nosotros queremos hacer, porque en Cuba, tristemente, no todo el mundo tiene acceso a dispositivos y hay una población que no necesariamente, incluso si tiene acceso a un dispositivo, sabe usarlo correctamente. Háblase de un teléfono móvil, ¿no? Sabe usarlo correctamente. Parte de lo que nosotros hacemos es educar a la audiencia de cómo conectar con nosotros y de cómo conectar con el mundo. Pero una cosa, un bien añadido de tener un sistema de servicio al usuario es que los usuarios nos escriben diciéndonos cómo quisieran que fuera verdad. Y nosotros notamos que nos empezaron a escribir pidiéndonos la bolita. Y esto también es impensable. Yo nunca en mi vida he jugado a la bolita. No porque era en contra nada, en contra de él, porque nunca ha sido parte de mi mundo. Ajá. En Cuba incluso. Entonces, eso no fue un servicio que a mí se me hubiera ocurrido desarrollar. Que a nadie del equipo, de hecho, porque ninguno del equipo juega a la bolita. Cuando empezamos a desarrollar el servicio, literalmente tuvimos que estudiar. Pusimos a uno de los que trabaja con nosotros a estudiar cómo se juega la bolita.
¿Un especialista?
No, lo pusimos a ir a hablar con los boliteros cubanos, básicamente estudiar cómo se juega la bolita para poder entender cómo crear este servicio. Nunca se nos hubiera ocurrido, se nos ocurrió exactamente porque las personas que usan apretaste de todo nos empezaron a pedir. Y una vez que lanzamos el servicio de bolita, pues fue increíble. Ha tenido una aceptación inimaginable.
Supongo que alguien tendrá una imagen de chino de la charada con los significados de cada número.
Sí, y entras, te invito a que abras la aplicación y lo veas, porque realmente nosotros incluso tenemos una diseñadora y hicimos un diseño espectacular. Empezamos de cero a reescribir la aplicación, el servicio de bolita, porque es un servicio tan querido por los cubanos. Queremos ofrecer obviamente la mayor calidad y el mayor valor posible a los usuarios que lo usan.
Qué bien. Y tengo entendido también que todos los meses ofrecen unas rifas.
Sí, también. Sí, obviamente. Déjame terminar rápido con la bolita. Hay usuarios que solo usan la bolita, hay usuarios que entran solamente por la bolita, después empiezan a revisar las noticias de Martí y empiezan a revisar otros servicios, tú sabes, que tienen mayor información de peso. Es increíble como las pequeñas cosas impulsan los grandes cambios.
Bien,
lo que me refiriste con la rifa, más o menos el mismo resultado, pues nos dimos cuenta que parte de los retos de los cubanos es, bueno, esto es sabido por todo que conozca la situación de Cuba, pero parte del reto de los cubanos es poder pagar el costo del internet y aunque nos encantaría pues darle una recarga a todos los cubanos, pues no tenemos obviamente los fondos. Lo que hacemos es rifar una recarga todos los meses. Y también tenemos un sistema de crédito. Los usuarios de la aplicación pues usan crédito cuando invitan a sus amigos. Eso es parte de la estrategia de regar la aplicación por Cuba. Crédito cuando le damos retos diarios para que la aplicación sea mucho más entretenida, alegre de usar. Y cuando van completando retos, usando la aplicación, invitando a sus amigos, ganan crédito. Y cuando llegan a 40 créditos, que se pueden ganar, llegar fácilmente con un mes de uso de la aplicación, pues pueden comprar una recarga.
Fantástico.
Comprar es canjear la recarga, más bien. Y eso es otra manera de hacer la aplicación más entretenida. A la misma vez solucionar un problema clave en Cuba, que es que mucha gente no tiene dinero pues para estar online. Esta es nuestra manera de poder pues ayudar también en ese sentido.
Qué bien. Y tengo entendido que también han rifado radios, ¿no?
Bueno, radios, no me acuerdo si lo hemos rifado, pero sí hemos rifado teléfonos y hemos rifado tablets también.
Perdón, quería decir teléfonos, sí. En algún lugar te he visto en internet, te he visto empuñando un teléfono y hablando de la rifa de ese teléfono específico. Tienes razón.
Sí, este es otro de los retos de Cuba, el acceso a tener dispositivos útiles para conectarse a la aplicación, para conectarse a la internet, y es algo más que hemos intentado hacer. Sobre todo en diciembre, todos los meses intentamos rifar una recarga, pero sobre todo en diciembre, pues intentamos ofrecer un premio un poquitico mejor, un regalo, tú sabes, con Navidad y los días festivos. Generalmente rifamos un teléfono, a veces rifamos un tablet también.
Qué bien.
Ha sido extremadamente acogido, por cierto, a la gente le encanta.
Qué bien. Salvi, a mí, y estoy seguro que a muchos oyentes también, me gustaría saber más de ti. ¿Dónde naciste? ¿Qué hacían tus padres? ¿Cuál fue tu primera vocación?
¿Dónde nací? Es una historia interesante.
No, sí, porque es que siempre hablas nada más que de apretaste y hay que tener un rostro más completo de tu persona, ¿no?
Gracias. Bueno, te agradezco que me des la oportunidad de hablar un poco de mí. Yo honestamente creo que la historia de apretaste es mucho más interesante que la historia de Sabi, y por eso es que me gusta más contarla.
Pero ya que digamos que va a ser el complemento perfecto.
Okay, pero ya que me estás dando el chance, pues puede que esto sea interesante también. Yo soy un cubano atípico, porque yo no nací en Cuba, a pesar de que soy cubano. Yo nací en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, porque mis padres estaban estudiando. Por un error demográfico yo nací allá. Cuando me preguntan dónde nací, pues siempre es una cosa extraña, porque yo me siento cubano. Yo nunca estaba en Rusia, así con uso de razón, nunca estaba en Rusia. No conozco el idioma, no conozco la cultura. Pero bueno, por alguna razón extraña, me nací allá. Y, por cierto, yo soy ciudadano americano. Fue horrible la ciudadanía aquí. Imagínate un cubano criado en Cuba, nacido en Rusia, emigrante a Estados Unidos. Yo era de la KGB, básicamente.
Bueno, pero ¿qué tiempo viviste en Rusia? Nada más que unos meses o unos pocos años, ¿no?
No, unos meses. Yo creo que llegué a Cuba, según me cuentan mis padres. No tengo ningún recuerdo. Yo llegué a Cuba con menos de un año. Fue solamente básicamente nacer y ir para Cuba. Ajá. Eso es lo que la pregunta la gente hace, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo naciste no es tan significativo como dónde te criaste, ¿no? Que es lo que realmente crea tu entorno, que claro, es lo que realmente crea tu conciencia y tu sentido de pertenencia, pero yo entiendo que la pregunta es dónde naciste, ¿no?
No me parece interesantísimo. ¿Y tus padres qué hacían allí?
Estudiando,
eran estudiantes.
Sí, como todo buen cubano, estudiando filosofía marxista-leninista.
Ajá. ¿Y cuál fue tu primera vocación?
¿Qué te
interesaba a ti cuando niño? ¿Qué tú querías ser cuando niño?
Yo como niño quería hacerlo todo. Yo pasé de bombero a químico. Le ensucié el piso varias veces a mi mamá de maneras que no se pudo limpiar. Intenté hacer fórmulas. Después quemé varios cables en la casa queriendo ser electrónico. Y básicamente yo fui pasando de profesión en profesión. Siempre cosas de ciencia, increíblemente. Obviamente mi vocación son más los números que las letras.
Claro, claro.
Eso no significa que no me guste también leer un poco de los clásicos, estudiar un poco la historia de nuestra civilización, pero siempre un poco más el número. Y siempre tuvo muy claro que quería estudiar informática.
¿Y cuándo, dices que siempre? ¿A partir de en qué momento tú decides que ese es tu destino? ¿Ya estabas en un nivel universitario o desde mucho antes?
No, desde que vi mi primer teclado. Yo fui armando una computadora por pieza cuando era niño. Un primo me regaló un teclado viejo que tenía en la casa, y yo limpiaba el teclado y tú decías, bueno, ya tengo el teclado, solo me falta el resto de la computadora. Y estamos hablando de, en aquel tiempo, una computadora moderna era un Pentium 1. Estamos hablando de tiempos memorables, ¿no? Y así poco a poco, después no me acuerdo quién me regaló un monitor o un monitor que me encontré en casa de alguien tirado y lo recogí. Bueno, ya tengo este monitor y teclado, no importa si no eran compatibles uno con el otro, y así poco a poco armé una computadora. Increíblemente, alguien me regaló una torre, fue un disco duro, porque la torre que me regalaron no tenía disco duro, era un 386. Creo que yo desarrollé el amor por la informática, no sé, innato. Nunca de hecho me he preguntado esta pregunta, ¿por qué necesariamente yo siento amor por la tecnología? Pero
tú te graduaste en la Universidad Tecnológica de La Habana, ¿no es así?
¿Cómo?
Te graduaste en La Habana, en la Universidad Tecnológica.
Sí, en la CUJAR, por el curso de trabajadores de ellos. Porque además estudiaba y trabajaba al mismo tiempo.
¿Y hasta cuándo vives allí en Cuba?
Yo salí de Cuba a los 25 años, justo después de graduarme, básicamente. Es una coincidencia increíble. Mi mamá, mi familia es una clásica familia cubana dividida por la política, no necesariamente en diferentes aspectos de la política, sino dividida físicamente. Parte de mi familia emigró a Estados Unidos, parte de mi familia no pudo emigrar. De hecho, mi abuela, cuando le tocaba irse, que tenía visa y todo para irse, pues fue la ruptura de relaciones después de la crisis de los misiles, y parte de mi familia se quedó en Cuba y parte emigró. No necesariamente dividida en ideales políticos. Todo el mundo, nadie en mi familia necesariamente era comunista. Pero bueno, tú sabes, dividida geográficamente. Y bueno, pues siempre mi familia quería reencontrarse aquí en los Estados Unidos. Y habíamos tratado muchas veces. Yo desde que era niño me acuerdo que íbamos a la embajada americana, en el tiempo era la oficina de intereses. Y cuando yo me portaba bien, me compraba un helado, ¿no? Y siempre había un problema. Y increíblemente, justo después de graduarme, pues, nos dieron visa. Es como si, te digo, intervención divina.
Qué bien, qué bien. Entonces llegaste a Miami y aquí fuiste a la Universidad Internacional de la Florida.
Y hice mi máster en Computer Science también.
Yo debo decirte que entre tus créditos, porque estuve revisando tu resumen, hay uno que me llamó la atención: profesor de ciencia de la computadora y diseño de videojuegos.
Y eso, Yo creo que como el 95% de todos los que le interesan la informática también me interesan los videojuegos, y hubo un tiempo que desarrollé videojuegos, que trabajé creando videojuegos, pero también que di clases de cómo crear videojuegos en Kaiser University aquí en los Estados Unidos. Un mundo apasionante, por cierto, y tuve la oportunidad increíble de trabajar no solo con programadores, yo era como el programador de la cátedra, ¿no? Pero trabajar con diseñadores, con artistas gráficos, gente que tenía un talento increíble y una creatividad alarmante, y pues no sabían tirar una línea de código, es decir, no sabían cómo convertir su sueño en realidad, pero soñaban de una manera que te hacía realmente creer en que algo, en que ellos están creando algo con vida.
Claro, claro. ¿Recuerdas con gusto tu adolescencia en La Habana o fue una adolescencia problemática?
Bueno, yo creo que la adolescencia es problemática, ¿no? Habría que ver cuán está fuera la mía del límite aceptable. No es que tenga malos recuerdos.
La decisión de abandonar el país quiere decir que no te sentías cómodo allí en algún momento.
No, yo siempre... Yo en Cuba... No es que yo fuera contestatario, yo nunca pertenecí a un grupo opositor dentro de Cuba ni nada por el estilo, pero yo siempre sentí que no encajaba con los temas sociales, y sobre todo que en mi carrera no había oportunidad. Yo no veía una luz al final del túnel dentro de mi carrera como informático en Cuba, primero que todo, y sin saberlo, yo creo que inconscientemente, porque yo no pensaba de esta manera viviendo en Cuba, pero yo siempre he seguido por el lado de la libertad y siempre me ha gustado que la gente tenga la oportunidad de expresarse libremente, aunque sus ideas yo puedan creer que están incorrectas, y yo sentía que obviamente en Cuba eso no existía. Le digo de una manera inconsciente, porque yo no era capaz de formular esto, de poner este pensamiento en palabras como lo estoy haciendo ahora, que conozco cómo se vive en Estados Unidos y que tengo el punto para comparar, pero eso me chocaba. De hecho, yo sé que es un cliché, pero una de las cosas que yo sentí cuando llegué aquí a Estados Unidos es que sentí libertad. Claro. Yo sé que es un cliché decirlo, la mayoría de los cubanos lo decimos, tal vez porque es verdad, ¿no? Pero
es una sensación, supongo que ya lo sabes, que uno aprende a agradecer más a medida que pasan los años. Es decir, saber que puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Quedarte en Miami, irte a otro estado del país, irte a Canadá, irte a Argentina, sin tener que rendirle cuentas a nadie, que puedes estudiar lo que te dé la gana, que puedes aspirar a comprarte, no sé, el mejor televisor del mundo si estás dispuesto a trabajar para conseguirlo. Esa es una sensación que uno aprende a valorar a medida que pasan los años.
Y déjame agregar una cosa a tu lista, porque todo lo que te he dicho es extremadamente importante, pero lo que más a mí yo creo que me ha... En Cuba había muchas cosas con las que yo estaba inconforme, ¿no? Como yo creo que todos los cubanos. Y aquí en Estados Unidos hay muchos americanos que están desconformes con el sistema americano, y eso yo lo veo muy bien. El problema es que esas cosas, yo siempre he sido una persona que le gusta resolver problemas, y ese problema era un problema que yo quisiera resolver, pero yo tenía una pared que no me permitía resolverlo. Por ejemplo, yo no soportaba la guardia del CDR. Yo siempre preguntaba, ¿por qué nosotros? Yo entiendo que hay que defender la comunidad y esas cosas, ¿por qué nosotros no ponemos 5 pesos cada uno y contratamos a una persona que sea profesional y haga eso y ya? Y yo te lo dije a la gente del CDR, la gente del CDR me decía, ¿sabes? Tú no estás en este mundo. Eso es un problema político. Tú haz guardia y ya. Claro. Es decir, lo más importante, yo creo, la libertad aquí en Estados Unidos no es necesariamente que tú tengas la libertad de emigrar, la libertad de comprar, la libertad, eso es súper importante, pero es que tú tengas la libertad de no estar acorde con el sistema y los medios para cambiarlo. Para tú poder decir, bueno, tal vez esto no funciona de la manera que me gustaría, tal vez estoy equivocado, pero si no lo estoy, yo quisiera intentar dar el cambio. O sea, yo quisiera intentar por maneras legales, sin tener que tomar la sangre en una montaña, y quisiera intentar cambiar la sociedad de una manera que funcione mejor bajo mis ideas. Y esa es la libertad, yo creo que nunca he sabido expresar en palabras cuando estuve en Cuba, pero que definitivamente siempre sentí que hacía falta, y sigo sintiendo que hace falta, obviamente, en la isla.
Yo creo que muchos cubanos que están escuchándonos en estos momentos coinciden totalmente contigo. Se escuchan hablar a través de ti. Una pregunta, ¿has vuelto a Cuba alguna vez?
Varias veces he vuelto, no necesariamente con las mejores experiencias, pero bueno.
¿Tienes allí familia todavía?
Sí, mi papá vive en Cuba, mis primos viven en Cuba. La mayoría de la familia está aquí. Y mi papá es bastante, es cómodo porque tiene el ciudadano español también, así que yo lo veo cuando él viene. No es que sienta su ausencia tanto como podría. Es bastante cómodo en ese sentido, pero sí, tengo familia y sí, extraña la familia. Mi familia, aparte, el padre entero está en Cuba. también.
Una vez más, por favor, de manera clara, ¿cómo pueden suscribirse a Pretasteo y cómo pueden ponerse en contacto?
Una vez más, y tanta gente como haga falta, me encanta que me hagas la pregunta, gracias.
A ver.
Mira, déjame simplificarlo de la manera más elemental posible.
A ver.
Pues de manera solamente. Vamos a hacerlo lo más simple posible. La primera es, descarga la aplicación a través del Play Store. La abres en tu teléfono Android, el Play Store, y pones Apretaste, y la primera aplicación que te va a salir es la aplicación de Apretaste. Apretaste, nosotros te aseguramos la primera aplicación, instálala, descárgala. Digo, diferente orden, descárgala, instálala. Si no tienes acceso a Play Store, pues envíanos un correo ayuda@apretaste.org. ayuda@apretaste.com también sirve, cualquiera de los dos. Envíanos un correo, pues nosotros tenemos un sistema, un servicio de soporte, una persona que se encarga, que hace un trabajo excelente, respondiendo los correos de todos los usuarios en menos de 72 horas, nosotros te vamos a contestar. Si necesitas ayuda instalando, descargando la aplicación, te ayudamos. Si necesitas ayuda, si no puedes entrar al Play Store, pues te la enviamos por correo electrónico. Y si tienes cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier idea, nos encantaría que la compartieras con nosotros. Incluso si quieres mandar un correo para decir gracias, o para decir esta aplicación no me gusta, por favor, nos encantaría escucharte.
Bien,
pues, ayuda a robar.
No hay tiempo para más. Me ha dado mucho gusto conversar contigo. Gracias de veras por este rato de conversación y, por supuesto, mucho éxito en todo lo que emprendas. Avísanos cuando tengas la oferta de los anuncios lista.
Claro, muchísimas gracias a ti y también a Tony y a Maite. Muchas gracias por darme la oportunidad.
Encantados.
De estar en los Martí y hablar con ustedes.
Bien, gracias. Amigos, okay. Hasta pronto.
Entre la gente disfrutabas del ambiente y de la revolución, y como una computadora tu figura seductora se movía con la canción. Yo te miraba de una esquina mientras daba una propina por un vodka con limón. Egocentrista, me llevaste hacia la pista como bala de cañón. Tu cuerpo es una máquina que mira como máquina, que gira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina que gira como máquina, que mira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina. Dejarte liberar, y aunque ya no lo quería, mi cabeza enloquecía contemplándote bailar. Tú no dijiste ni tu nombre y mirabas a otros hombres provocando seducción, y cuando terminó la pieza hacia otra dirección. Tu cuerpo es una máquina que mira como máquina, que gira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina que gira como máquina, que mira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina, ay, que mira como máquina, que gira.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos
promover una inmigración ordenada y segura.